escuchado el gallo, como cada mañana, abrimos tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Hoy con Casimiro García Badillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, bien. Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos.
Con Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
Premio Cerceo también, yo hace 2 años, ¿eh? No me cansa de repetirlo.
Ya, bueno, pero hoy el premio es noticias el de hoy, ¿no? El de hace 2 años, el de 3, sí, bueno, el 4, sí. Fernando Onega, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, señor Alsina.
Pongamos en orden las cuestiones de la mañana para que luego puedan ser opinadas por los contertulios.
Hoy les sugiero abundante pero sugestivo menudeo político. La alianza Podemos-Esquerra y Bildu, la señora Lastra que jubila a los mayores del PSOE, la derecha dividida y a palos en el Congreso, las interioridades de la fusión bancaria y, naturalmente, lo último de la pandemia. En la crónica política hubo ayer 2 momentos o escenas. Una, en el Consejo de Ministros, preocupado por las empresas, y aprobó o estudió medidas de salvación, por ejemplo, prórroga para devolver los créditos ICO. Y algo interesante, blindar a las sociedades estratégicas para que no caigan en manos extranjeras de oportunistas en busca de gangas. Segunda escena, en la que se ve a los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, asunto que los reúne, enmendar los presupuestos recientemente pactados para que no haya desahucios hasta el año 2023. Qué bien, se podría pensar. La parte ejecutiva se preocupa de las empresas, los apoyos políticos en defensa de los menos favorecidos. El qué bien duró unos minutos, hasta que Gabriel Rufián dijo que allí estaba la anti-España que venía a doblegar y torcer el brazo al PSOE. ¿Una alianza con Podemos para torcer el brazo a su socio de gobierno? Sí, señores, eso es lo que se dijo y lo que se escuchó. Pregunta que me hizo Alsina a las 7 y 18 exactamente, y que traslado a la tertulia. ¿Está midiendo Iglesias las tragaderas de Sánchez? Y añado, ¿es un ejemplo de deslealtad entre socios? ¿Pretende Podemos demostrar que ellos son la izquierda y el PSOE es la derecha? ¿O pretende demostrar que Iglesias es el único líder del bloque de izquierdas que garantiza a Sánchez su estancia en la Moncloa? Y un pequeño detalle añadido de Canarias, que vive la peor crisis migratoria. Socios en el gobierno central, muy socios, pero la coordinadora de Podemos pidió la dimisión del ministro del Interior, el señor Grande Marlaska.
Dentro del Partido Socialista, su portavoz Adriana Lastra reabre ahora la guerra generacional. Dijo ayer esto de que somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y el PSOE.
Precedido, naturalmente, por la afirmación de que escuchan a todo el mundo, pero mandan. Y como mandan, no les ordenan callar a los González, los Guerra o los Ibarra, pero casi casi les invitan a jubilarse y a dejar hacer a los jóvenes. Detrás de todo esto sigue estando lo de Bildu, el acuerdo no acuerdo, un Sánchez que no pronuncia el nombre de ese partido, no dice siquiera el partido por el que usted me pregunta, y el discurso más usado es el que dice: no podemos evitar que Bildu no vote o nos vote. Y mientras, siguen las aportaciones presupuestarias. Por parte del gobierno, se sigue el ejemplo de Núñez Feijóo en Galicia y se va a congelar el sueldo de los ministros. Es un detalle. Y por parte de los socios, que actúan a su vez de oposición, otra vez Rufián y sus originales enmiendas que tienen nombre, enmiendas protesta. Quiere que se supriman las partidas de la Casa Real, de los tribunales constitucional y de cuentas, y de defensa, porque son para comprar tanques y balas. Lo mismo encuentra votos con tertulios. Y tampoco perdamos de vista al centro-derecha. Hay que ver cómo se zurraron Partido Popular y Vox en no sé qué propuesta del partido de Casado sobre los estados de alarma. La foto de Colón echa trizas, dice un cronista. Y Ciudadanos también en contra del PP. Ciudadanos que insiste arrimadas que o cambian la ley Celá o que no cuenten con ellos en los presupuestos, y la ley no va a cambiar, a pesar de que la Real Academia aparece en escena para pedir también que el castellano sea vehicular. Hasta aquí el menudeo político. En el económico, la fusión bancaria, unos 5.000 empleados al despido, 1.300 oficinas al cierre. Debe andar ya por los 100.000, Casimiro García Abadillo sabrá, el número de personas jubiladas por los ajustes bancarios desde la crisis de 2008. Y lo que más nos inquieta a todos, la pandemia. Buena noticia, que se contienen los contagios; mala, los fallecidos en 24 horas, 435, la cifra más alta de la segunda ola. Y dos debates. Uno, si se deben usar las farmacias para realizar test, y otro, si sería un acierto o una locura los test de antígenos a toda la población de Madrid, no solo por la cantidad, sino por su fiabilidad. Y querido Alsina, me temo que la España tópica, pero también real, la hemos visto ayer en otros dos momentos. El primero, el fiasco tecnológico del satélite Ingenio. 200 millones a la basura espacial. El segundo, el 6-0 a Alemania. Lo único que hoy merece el calificativo de histórico en casi toda la prensa. Mal en tecnología, brillantez en el fútbol. España, siglo XXI.
Pues nos quedamos con la parte buena, ¿no? Y con el, o sea, el momento este. 6 goles, 6 Alemania.
Y Oyarzábal a placer. 6-6-6. Juego, set, orgullo y partido. Clasificación. España 6, Alemania 0.
¿Se alegran más los 6 o que Alemania se quedase a 0 sin estrenar el marcador? Momento de...
creo que las dos cosas.
De amor propio, de nacional, con la selección española de fútbol. Fernando, que tengas un día estupendo, cuídate mucho y mañana nos encontramos de nuevo si tú quieres.
Hasta mañana. Adiós. Buenos días.
Adiós, adiós. Compañía de Casimiro García Vadillo, de Ignacio Varela, de Javier Caraballo, de Rubén Amón. Y antes de que empiece la sesión de control al gobierno, a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados, charlamos unos minutos con la vicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño. Señora Calviño, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué ocurre si los gobiernos de Polonia y Hungría se mantienen en lo que están y bloquean el Fondo de Recuperación Europea? Si se retrasa la llegada de esos 27.000 millones de euros, ¿tenemos que retrasar también una parte de las inversiones previstas para el año que viene o no?
No, no. Vamos, en primer lugar, por supuesto, tenemos que esperar que en las próximas semanas pues se quiten estos bloqueos de estos países. Hombre, a nadie se le escapa que aquí hay una tensión fuerte con el respecto al tema del respeto y la protección del Estado de Derecho. Pero yo confío en que finalmente se encuentre una solución, independientemente de todo el proceso europeo, que va a llevar un tiempo, luego hay ratificaciones nacionales, etcétera. Nosotros prevemos poner en marcha estas inversiones en cuanto se aprueben los presupuestos generales del Estado, que estos sí son imprescindibles y muy urgentes.
Pero si no llega el dinero europeo, ¿lo tenemos que salir a buscar nosotros con más emisiones de deuda, con más deuda pública?
Bueno, en todo caso, nosotros hemos previsto la emisión de deuda del año que viene para cubrir todas las previsiones de inversión de los presupuestos generales del Estado. Iremos adaptando el calendario, igual que hemos hecho este año, a la llegada de los fondos europeos, que yo espero que, por supuesto, se produzca lo antes posible.
Sí, bueno, la razón esta mañana un titular que dice: varios ministros piden recortar el gasto si no llega el fondo de la Unión Europea. Preocupación en la Moncloa por el retraso del dinero para el plan de recuperación. La preocupación del 1 al 10, ¿dónde está ahora mismo?
La verdad es que no me consta que haya ningún tipo de discusión en este sentido ni ninguna preocupación. Lo que estamos haciendo es trabajar muy intensamente para que haya acuerdos en Bruselas, para que se produzca el proceso de aprobación lo antes posible. Estamos trabajando intensamente en nuestro plan de recuperación para que tengamos el aprobado, digamos, lo antes posible también, y sobre todo estamos trabajando para tener esos presupuestos generales del Estado que nos permitan empezar a poner en marcha el programa de inversiones y reformas a principios de enero de 2021.
Hablando del proyecto de presupuestos, explíqueme, usted que forma parte del Gobierno, ¿por qué el Gobierno presenta un proyecto de presupuestos que es fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, que son los dos partidos de la coalición, y luego uno de esos partidos, que es Podemos, por su cuenta pacta una enmienda para corregir esos presupuestos o para incorporar a esos presupuestos? ¿Esto cómo se explica?
Pues, ¿qué quiere que le diga? En fin, hay momentos en estos 2 años y medio que llevo en España, veo en muchas ocasiones pues acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio. Yo creo que no tenemos que dejarnos despistar por este tipo de situaciones y centrarnos en lo importante. Y lo importante es sacar adelante estos presupuestos que son necesarios, que son urgentes y que pueden abrir un horizonte de oportunidad para nuestro país en cuanto dejemos atrás la pandemia.
Pero los ministros socialistas o de esto que llamamos la cuota socialista, ¿no estaban al tanto de que Podemos iba a presentar esta enmienda a sus propios presupuestos?
Bueno, yo no estoy llevando la gestión de la negociación de las enmiendas, ¿no? Es la ministra de Hacienda la que está siguiendo más directamente cómo se está produciendo toda la negociación en el Congreso. Yo, desde luego, no estaba al tanto, pero sobre todo me parece que no tenemos que mezclar cosas, ¿no? Que entiendo que esa enmienda se refiere a un tema de vivienda que no está directamente relacionado con los presupuestos. Yo creo que la negociación aquí en el Parlamento tiene que centrarse en los números, en las inversiones, en qué vamos a hacer, cómo vamos a invertir el dinero público y cómo lo vamos a financiar, que eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros.
Pero sabe usted que en la negociación de presupuestos acaba apareciendo todo, porque Esquerra, por ejemplo, ha reclamado que se corrija la ley Wert en lo de el español como lengua vehicular en la enseñanza catalana, y se le ha dicho que sí, y eso también para apoyar los presupuestos. Es decir, eso también es mezclar temas, ¿no?
Bueno, yo ahí con estos temas, o en general con estas discusiones, me remito a lo que han ido explicando los distintos ministros. En concreto, Isabel Celá ya se ha pronunciado con respecto a este asunto. La ministra de Hacienda también ha sido muy clara con respecto a qué cuestiones son las que se están discutiendo y negociando para sacar adelante estos presupuestos. Y yo creo que lo importante es que cuanto antes tengamos esa aprobación mayoritaria en el Parlamento de unos presupuestos que, fíjese, el rechazo a las enmiendas a la totalidad por 198 diputados es el más abultado de toda la democracia, así que yo creo que tenemos una base sobre la que trabajar para cuanto antes tener ese acuerdo.
Por rematar este asunto de la enmienda que usted me acaba de recordar, es verdad que la enmienda tiene que ver con vivienda y con la eliminación o la impedir que haya desahucios hasta finales del año 22, creo que dice la enmienda, en casi todos los supuestos. ¿El contenido de la enmienda a usted le suena bien o no? Impedir desahucios. Mire, hasta el 2022.
Sí. Vamos a ver, yo creo que en este tema lo que está claro es que el gobierno ha puesto el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas como una de sus prioridades máximas desde el primer día. Llevamos 2 años y medio actuando, y es un tema complejo, con un refuerzo de la protección de los ciudadanos que tienen créditos hipotecarios, exigiendo que los jueces se pongan en contacto con los servicios sociales antes de cualquier desahucio en el ámbito hipotecario, extendiendo hasta el 31 de enero de 2021 los contratos de alquiler, reforzando la posición de los inquilinos, prohibiendo los desahucios de las personas que se hayan encontrado en situación de vulnerabilidad por causa de la COVID hasta el 31 de enero. Es decir, que nuestra determinación para adoptar las medidas necesarias está clara, ¿no? Yo no entiendo, no veo preciso, ¿no?, plantear aquí como una especie de conflicto cuando yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a las personas vulnerables y que hay que evitar este tipo de situaciones, desahucios de personas vulnerables, pero protegiendo también la seguridad jurídica. En eso estamos.
Pero eso significa que es innecesaria la enmienda, que todo esto ya lo están haciendo ustedes.
Bueno, yo lo que le explico es la situación actual, y es que tenemos una prohibición de los desahucios de personas vulnerables por COVID hasta el 31 de enero, una extensión de los contratos, y tenemos que ir viendo qué acciones son las necesarias para poder evitar, por supuesto, el desahucio de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional, como llevamos haciendo desde hace 2 años y medio, pero sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos, también de los propietarios, claro.
¿Y a usted qué trata con nuestros socios europeos, con los otros gobiernos? ¿Al resto de Europa le importa mucho, poco o nada quiénes apoyen los presupuestos generales en nuestro país? ¿Que los socios sean unos o sean otros para sacar adelante las cuentas, importa o no a los ojos de la Unión Europea?
No importa. No, podría elaborar más, pero le doy una respuesta muy clara. No, nosotros estamos aquí inmersos en nuestras circunstancias y en el ruido de cada día, pero fuera de España me temo que no están haciendo tanto caso a estas cuestiones. Lo importante es que España saque adelante esos presupuestos, porque llevamos muchos años sin ellos. Y es una situación anómala. Eso sí que es una cuestión anómala que desde Bruselas y nuestros socios europeos nos instan constantemente a que la resolvamos. Tenemos que tener unos presupuestos como todos los países tienen a nuestro alrededor, claro.
¿Y a usted le importa quiénes sean los socios? ¿Usted preferiría contar con Ciudadanos antes que con Bildu, o no?
A mí me gustaría tener el máximo apoyo parlamentario, porque yo creo que estos presupuestos, que son extraordinarios y para situaciones también excepcionales, como le decía, son una oportunidad única para canalizar ese enorme volumen de inversiones. Está previsto 39.000 millones de inversión en el año 2021, sin parangón con lo que se ha hecho en estos últimos 10 años. Es indispensable para canalizar los fondos europeos, y yo creo que deberían contar con el apoyo de todo el arco parlamentario. Yo le soy muy sincera. Carlos, yo me sentiría más cómoda con el apoyo del Partido Popular, que no entiendo por qué no está siendo más constructivo con un tema que yo creo que va en beneficio de todos los ciudadanos españoles. Yo espero que al final se sume y negocie las enmiendas parciales y podamos tener su apoyo en última instancia.
¿Y usted cree que Iglesias, la cuota morada del Gobierno de España, aceptaría de buen grado que el Partido Popular se sumara a la negociación?
Pues que yo no creo que aquí tengamos que estar aceptando, ¿no? Lo que tenemos que buscar es el máximo apoyo a unos presupuestos generales del Estado que son buenos para el país y que son una prioridad para impulsar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo, que es para lo que nos pagan.
Ya, pero sabe usted que hay los grupos parlamentarios que dicen, es que no, ¿cómo vamos a tener la misma política presupuestaria los de Ciudadanos que los de Esquerra, los de Bildu que los del PP? ¿Usted cree que es posible encontrar unos presupuestos que puedan ser aprobados, aceptados por todos los grupos parlamentarios?
Bueno, yo creo que el proyecto que nosotros hemos puesto sobre la mesa es muy equilibrado y tendría que servir de base para que todos los grupos políticos encontrasen su acomodo y viesen, siempre se puede ajustar un aspecto de los ingresos o un aspecto de los gastos. La ministra de Hacienda reiteradamente ha expresado y ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para encontrar ese acuerdo, ese amplio acuerdo que yo creo que es el necesario en este momento tan excepcional para nuestro país, en el que todos tenemos que remar en la misma dirección.
Mis contertulios quieren plantear una pregunta, solo una cada una, que sea rapidita, porque la ministra tiene que asistir a la sesión de control al gobierno. Aviso a mis contertulios. ¿Quién quiere empezar? Casimiro García Badillo, rápidamente.
Buenos días, ministra. Evidentemente usted lo que quiere, como ha expresado, es que todo el mundo apoyara esos presupuestos, pero la verdad es que esto no es posible. Usted, ante la disyuntiva, porque han sido los grupos los que lo han planteado así, no usted, pero sí los grupos, ante la disyuntiva de que el gobierno tuviera que elegir entre pactar con Bildu o RC y pactar con Ciudadanos, ¿usted qué preferiría? O sea, si usted pudiera elegir, ¿qué preferiría? Ya, a sabiendas de que usted ya ha dicho que prefiere que voten todos, pero como
claro,
eso no va a ser posible...
Claro, Casimiro, es que yo creo que la actitud o la posición del gobierno con este tema, que lo ha expresado el presidente del gobierno, la ministra de Hacienda, es que no es el momento de los vetos cruzados. Tenemos que conseguir encontrar el camino para que todos los grupos puedan encontrarse identificados y puedan encontrar su espacio, como decía, en estos presupuestos. Yo creo que es que no es el momento de poner vetos cruzados o manifestar preferencias, es el momento de tener tender la mano y tratar de incorporar a nuestro proyecto al máximo de votos y de diputados que reflejen la realidad del país.
Pero habla usted, ministra, del presidente y de la vicepresidenta, pero se salta al vicepresidente Iglesias. ¿Usted cree que el vicepresidente Iglesias está haciendo todo lo que está en su mano para conquistar a Ciudadanos y que se incorpore a la aprobación de los presupuestos?
Mire, es que yo, como le he dicho al principio, Carlos, y con todo el cariño se lo digo, es que no voy a hacer juicios de intenciones. Cada uno, en fin, puede tener su propia opinión. Yo creo que lo que hay es que intentar centrarse en lo importante. Y en materia de negociación presupuestaria, la persona competente y responsable es la ministra de Hacienda, y es ella la que representa la posición del gobierno.
Ignacio Varela.
Buenos días, ministra. Además del famoso fondo de recuperación, el Banco Central Europeo está haciendo un esfuerzo tremendo por sostener a España. De hecho, si no me equivoco, si me equivoco me corrige usted, creo que desde el mes de marzo pues se ha hecho cargo de más de 100.000 millones de deuda española. Bueno, ¿hasta cuándo cree usted que se puede sostener eso? Y... porque hay mucha gente que opina que eso y solo eso es lo que nos está librando del rescate, y cómo eso hipoteca para varias generaciones el futuro de España y de su economía.
Sí, la acción del Banco Central Europeo está siendo importantísima, fundamental para el mantenimiento de la estabilidad financiera en los mercados de deuda y, por tanto, la estabilidad financiera en general. Pero yo no diría que esto ha sido lo único que ha sido importante desde marzo. Yo creo que desde marzo llevamos desplegando un conjunto de medidas muy alineadas y coordinadas en toda Europa por parte de todos los países y que en nuestro país se han traducido en esos grandes paquetes de los avales del ICO, el apoyo extraordinario a los expedientes de regulación temporal de empleo, el apoyo extraordinario a los trabajadores autónomos, unas medidas que son muy importantes desde el punto de vista cuantitativo. Como usted señalaba, este año tenemos una emisión neta de deuda de unos 115.000 millones de euros, ¿no? Y nuestra previsión para el año próximo también son 110.000 millones de euros de emisión neta, es decir, unas cantidades muy importantes que reflejan ese esfuerzo colectivo de la sociedad española para proteger el tejido productivo, para proteger el empleo y para proteger las rentas de las familias. Y en esa misma línea, ayer mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado precisamente un nuevo paquete de medidas muy importante para afrontar y para dar estabilidad y confianza para las semanas y los meses duros que nos quedan todavía por delante hasta que, gracias a la vacuna, pues dejemos atrás esta pandemia. Hemos extendido el plazo para la concesión de los avales ICO hasta finales de junio, hemos extendido el plazo máximo para devolverlos hasta los 8 años, hemos extendido el plazo de carencia hasta 24 meses, es decir, que las empresas de nuestro país, en particular los autónomos y las pymes, pues van a tener más espacio para respirar, más tiempo para recuperar su estabilidad financiera. Les vamos a ayudar a afrontar estos meses que todavía tenemos por delante de la mejor manera, para contar con una buena base y crecer de forma intensa en 2021, como hemos visto que podemos hacer con los datos del tercer trimestre de este año.
Eso no impide que pueda llegar a haber lo que se llama un plan de rescate de la hostelería que están demandando las empresas de ese sector. Una cosa no quita la otra, ministra.
No, la hostelería, el comercio y el turismo han sido los sectores que más ayuda han recibido desde el principio. Representan un porcentaje muy importante de los avales del ICO, también del apoyo de los ERTEs. En este momento, que han salido un volumen muy importante de trabajadores de los ERTEs, pues la parte que queda verdaderamente y que va a quedar en las próximas semanas y meses es la que se refiere a la hostelería, al turismo y al comercio, lógicamente, porque son los sectores que se están viendo afectados por esta segunda ola. Pero hemos dado un apoyo muy, muy significativo, que gracias a él pues está sosteniéndose esa parte de nuestro tejido productivo. Y tenemos que ver, y eso es lo que estamos preparando, es un plan para ver si hay que dar un apoyo adicional, trabajando también con las comunidades autónomas y las corporaciones locales que tienen un papel importante y competencias en esta materia, claro.
Tengo que despedir a la ministra, que estoy escuchando ya el sonido del timbre del hemiciclo.
Sí.
Y no quiero que llegue tarde a la Cámara. Gracias, Nadia Calviño. Hasta una próxima.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Presidenta del Gobierno.
Hasta luego.
Ya me perdonas, Caraballo, pero es que imagínate que la ministra llega tarde y no la dejan entrar al...
Tú y tus repreguntas. ¿Qué me vas a contar?
Discúlpame, me dais un minuto y enseguida os permito, ¿verdad? Que comentéis lo que hablábamos ahora con la ministra Calviño respecto de la convivencia dentro del gobierno, que es uno de los asuntos de debate de estos últimos días, y también lo que ocurra en la sesión de control al gobierno dentro de 2 minutos, que es cuando van a empezar las preguntas al presidente.
Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Presidenta Batet, iniciando la sesión de control de este miércoles.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, el mismo día que debatimos los presupuestos, Bildu anunció su apoyo y usted se lo pagó acercando a los asesinos de mis compañeros Jiménez Becerril. A Alberto le dispararon por la espalda cuando volvía a casa con su mujer Astel. Ella empezó a gritar y también la mataron. Tenían 37 años y dejaron huérfanos a 3 niños de 4, 6 y 8 años. Los tuvo que cuidar su tía Teresa, que está aquí, y que merece que usted le mire a los ojos y que le dé una explicación. Los terroristas brindaron esa noche con sidra para festejar sus crímenes. Nunca se arrepintieron y nunca pidieron perdón, como Bildu. Ellos incluso tienen a políticos batasunos que eran los que daban datos para luego marcar a las víctimas, como pasó en el caso de Miguel Ángel Blanco. ETA asesinó 850 inocentes, imagínese, más de 2 hemiciclos como este llenos. Entre ellos, 27 eran políticos del PP, 12 del PSOE. Por eso hay socialistas a los que le da náuseas escuchar que para usted este es un gran paso para la democracia y que Bildu va a dirigir el Estado y a tumbar el régimen. Y dicen luego que son responsables. Ya dijo la madre de su compañero Pagazaurtundúa que haréis cosas que nos herirán la sangre. ¿Y por qué lo hace, señor Sánchez? ¿Se imagina usted a Biden pactando con los terroristas del 11S o a Macron con los del Bataclan? Pues usted lo ha hecho con los de Hipercor y con los de Vic, y sin ni siquiera necesitar sus votos. Es terrible. Su socio Tegui, el secuestrador de Javier Rupérez y Gabriel Cisneros, dijo que ETA tenía derecho a causar dolor, y su vicepresidente Iglesias, que tenía explicaciones políticas. Pero usted dijo que jamás pactaría con ellos. Ha mentido a todo el mundo, también a las víctimas. Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora le da los presupuestos. Esos pactos le van a perseguir toda su vida. Díganos si ha cedido algo más para aprobarlos.
Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, el libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España y vamos en contra del español en Cataluña. Esto es lo que ocurre siempre que ustedes están en la oposición. Pero ¿sabe cuál es el problema, señoría? El problema es que 198 escaños de esta Cámara han considerado oportuno que tenemos que tramitar los presupuestos necesarios en nuestro país. Unos presupuestos necesarios, indispensables, señor Casado, para los 10 millones de pensionistas que van a ver revalorizada su pensión, para los estudiantes que van a ver cómo se aumenta el número de becas en nuestro país de una manera histórica durante estos últimos 40 años, para las políticas de vivienda, para las políticas de lucha contra la exclusión social con el ingreso mínimo vital, para tantas y tantas cosas, hasta incluso también para la modernización y la recuperación de nuestro país con la canalización y la vehiculización de los presupuestos o de los fondos de recuperación de la Unión Europea que tanto defiende usted. Pero a usted esto les da igual, señoría. Ustedes practican la política del trumpismo. Sí, la política del trumpismo. Primero, polarización, para intentar volar todos los puentes y que no haya diálogo y la necesaria unidad que necesita nuestro país. En segundo lugar, lo que hacen ustedes también es mentir. Fake news, desinformación, mienten sin rubor en todos los frentes, señoría. Y tres, señor Casado, tres. Como Trump en Estados Unidos, ustedes no reconocen la derrota electoral. Han tachado a este gobierno de gobierno ilegítimo y tratan ustedes también de descalificar y deslegitimar unos presupuestos que son necesarios e indispensables para este país. Usted, señor Casado, junto con la ultraderecha, siguen a pies juntillas la técnica del trumpismo y tendrán su mismo final, el fracaso y la derrota electoral.
El cuerpo a cuerpo entre Casado y Sánchez. Yo te pregunto por Bildu, yo te respondo por Trump. Vamos a
señor
ver cómo
Casado
continúa.
Blanco.
Usted se acaba de definir, señor Sánchez. Ha sido infame lo que hemos escuchado delante de la hermana de Alberto Jiménez Becerril. Infame. Pero mire, usted no solo ha cedido con Bildu, también ha cedido con los independentistas vetando el español como lengua vehicular en España. Y cede con los radicales para atacar la libertad educativa contra la enseñanza concertada que elige un 25% de familias y contra la educación especial que tanto necesitan los padres con niños con discapacidad. Explíqueles a la señora Sandra Moneo y al señor Juanjo Matarí por qué usted ha truncado el futuro de sus hijas. No todo vale, señor Sánchez. Recuerdo a José María Múgica cuando dijo que prefería perder votos a perder el alma. Con quien no podemos dormir los españoles tranquilos es con usted.
Señor presidente del Gobierno.
Señor Casado, el gobierno que derrotó a ETA fue un gobierno socialista. El gobierno que calificó a ETA como Movimiento Vasco de Liberación fue un gobierno del Partido Popular. El gobierno que recortó la dependencia, la sanidad, la educación fue un gobierno del Partido Popular. Y el gobierno que va a aumentar la educación, la sanidad y la dependencia en este país es un gobierno progresista, que es el que actualmente está liderando el país. Esa es la gran diferencia. Ustedes están instalados, señor Casado, en la mentira. Siguen a pies juntillas la estrategia del señor Trump. Pero le digo una cosa, señor Casado. Sí, claro que sí.
Silencio, por favor.
Le digo una cosa, señor Casado. Cuanto más tiempo tarden ustedes en reconocer la derrota electoral, más derrotas tendrán. Ya llevan 5 en un año. Les pido paciencia para la sexta.
Enseguida os daré la ocasión a los contertulios de que comentéis lo que estamos escuchando desde el hemiciclo del Congreso, pero ahora viene la pregunta de Inés Arrimadas, que tal y como está el asunto de los presupuestos y de las alianzas,
señor Sánchez, tiene interés. Los presupuestos son tan importantes esta vez para España que no vale hacer cualquier presupuesto ni a cualquier precio. Yo le pregunto, ¿cómo quiere aprobarlos? ¿Con un acuerdo transversal, sensato, moderado, o con un acuerdo radical a cambio de concesiones separatistas de la mano de Bildu y Esquerra?
Señor presidente del Gobierno.
La verdad es que moderado, el que usted señale a otros grupos parlamentarios, señora Arrimadas. En todo caso, le diré que estos presupuestos son, como usted califica en su pregunta, sensatos. Sí lo son, porque creo que es sensato que tengamos unos presupuestos nuevos en plena emergencia económica, social y sanitaria como estamos sufriendo, inédita en 100 años de la historia de la humanidad, señoría. Son sensatos, son presupuestos también moderados porque están alineados con el Fondo de Recuperación. Precisamente prevemos una partida de 27.000 millones de euros para vehicular todas las transiciones que tenemos que hacer alineados con el acuerdo del mes de julio en Bruselas, y son unos presupuestos beneficiosos para la mayoría de ciudadanos en nuestro país. 10 millones de pensionistas que van a ver revalorizada su pensión, también los empleados públicos que van a ver revalorizado, o mejor dicho, actualizado al IPC su sueldo, también la dependencia, que sube un aumento histórico durante este año, también la sanidad, con ese anuncio que vamos a hacer de 10.000 plazas MIR. En definitiva, señoría, creo que son unos buenos presupuestos también para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo de aquellos colectivos más vulnerables, como pueda ser, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, con una partida de 3.000 millones de euros para extender a 850.000 hogares este ingreso mínimo vital. Por tanto, señoría, son sensatos, son moderados, son beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía española y, por tanto, creo que estamos en un tiempo de no exclusión, sino de inclusión. Estos son unos presupuestos progresistas, porque progresista es la coalición, y son unos presupuestos de país, y por eso tendemos la mano a todos los partidos políticos de esta Cámara. Y ojalá, señoría, no tengamos vetos cruzados, que es desgraciadamente lo que ha calificado, lo que se ha materializado en muchas ocasiones cuando hablamos no solamente de esta cuestión, sino otras muchas, en un tiempo inédito y tan complejo para la política y la ciudadanía española.
Corresponde a Inés Arrimadas responder a la respuesta del presidente.
Señora Arrimadas García.
Señor Sánchez, nosotros hemos demostrado que somos un partido serio, responsable y con sentido de Estado. Hemos arrimado el hombro cuando era muy difícil y hemos conseguido además cosas buenas ya. En estos presupuestos ustedes no han podido subir el IVA a la escuela concertada o a la educación especial o los impuestos a muchas familias, que es lo que algunos pretendían. Pero estos presupuestos aún necesitan muchas mejoras en dos sentidos. Uno, en el contenido. Quedan todavía pendientes muchísimas medidas para familias, para trabajadores, para autónomos y para pymes. Y tienen que ser más realistas, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco de España y lo dice la AIREF. Y dos, estos presupuestos no pueden ser una moneda de cambio para que los separatistas vayan debilitando más nuestro país. Señor Sánchez, se lo dije, ha llegado la hora de la verdad, usted tiene que elegir. Hay dos vías, en lo económico y en lo político, porque no es solo lo importante el con quién, sino también el qué. Si los pacta con nosotros, pues serán más moderados en lo económico, lo sabe todo el mundo, y defenderá la igualdad de los españoles. Si los pacta con Bildu y Esquerra, serán más radicales y serán a cambio de más concesiones separatistas, como la humillación de tachar al castellano de la ley educativa. Miren, no se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria. Se aprueba los presupuestos con un partido de sentido de Estado o los aprueba con dos partidos que quieren destruir al Estado. Uno dirigido por un condenado por sedición y el otro dirigido por un condenado por colaborar en un secuestro. No debería ser muy difícil la elección. Mire, escuche a las voces moderadas del Partido Socialista. Escúchelas. Escuche a las voces moderadas de su propio Gobierno. Escúchelas. Escucha incluso sus propias palabras, las de usted, de hace un par de años, diciendo no, nunca jamás voy a pactar con Bildu, o no, nunca jamás voy a dejar la gobernabilidad en manos de partidos independentistas. No le pedimos nada que usted mismo no haya prometido antes, ya sabemos que no es muy fiable, pero no le pedimos nada raro. Mire, vamos a ver una cosa importante, y es si en el Gobierno se impone Iglesias o se impone el sentido común. Aún estaría a tiempo de rectificar. Aquí tiene una mano tendida. Si no la coge.
Muchas gracias, señora Arrimadas.
De la señora Rimas. Escuchamos la respuesta de Pedro Sánchez, que hasta este momento no ha...
Señor presidente del gobierno.
Ha nombrado ni a Bildu, ni a Esquerra.
La política es mucho más que frases huecas, un sumatorio de frases hechas, señor Rimas. Mire, esta no es una cuestión de ir unos contra otros, nos necesitamos unos y otros. Esta es la cuestión, señoría. Y antes le he planteado que no necesariamente no necesitamos vetos cruzados. Que creo que podemos todos convenir en que después de dos años con un bloqueo parlamentario que ha impedido el tener presupuestos, tengamos unos nuevos presupuestos. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos aumentar las partidas en sanidad, en dependencia, en educación, que tenemos que vehicular los fondos de recuperación que van a venir de Bruselas durante los próximos seis años. Creo que son elementos en los que todos podemos estar de acuerdo. Y esto es lo que le digo, señoría. Y también le digo que, desde luego, no vamos a aceptar ningún veto cruzado y que vamos a tender la mano a todas las fuerzas parlamentarias.
Muchas gracias, señor presidente.
Se acabó el tiempo. Sigue la sesión de control. Creo que le toca a Aitor Esteban del PNV. Contaremos lo que discurra, pero antes quiero escuchar a mis contertulios que han asistido a este primer cuerpo a cuerpo, Casado Sánchez y Arrimadas Sánchez. Javier Caraballo, que antes se ha quedado sin preguntar. Abre tú.
Bueno, apúntate que vetos cruzados es la palabra, el término de moda. Lo dijo ayer el Montero, lo ha dicho esta mañana la ministra. Ahora el presidente lo ha repetido varias veces. Vetos cruzados. Ese es el nuevo... bueno, a mí el debate este, la verdad es que me da muchísima pena, porque... intentar trasladar la atención terrorista como se está haciendo, pues yo creo que está fuera de lugar. Lo de lo que está ocurriendo en el gobierno, el acuerdo, ese tripartito que tú defines muy bien de Podemos, Esquerra y Bildu, todo eso obedece a otras tensiones internas que son guerras electorales dentro del propio gobierno por hacerse con la marca de la izquierda, del electorado de izquierda, y por ahí es donde van los tiros. Yo creo que intentar aprovechar todo eso para resucitar, como si estuviera todavía latente, la amenaza terrorista en España, me parece lamentable. Los acercamientos de presos etarra se están produciendo ahora como se viene produciendo desde hace 10 años, y lo ha hecho el gobierno de Rajoy, como lo hizo antes el de Aznar, o lo hizo Zapatero, y se siguen produciendo. Yo lo único que lamento es que ninguno de los grandes partidos políticos en España, ni el PP ni el Partido Socialista, hayan tenido la grandeza política para cerrar el capítulo de ETA de una forma digna, sin miseria política. Y lo que tendrían que haber hecho desde hace bastante tiempo es solicitar la reunión de nuevo de la mesa del pacto antiterrorista y entre los dos acordar el acercamiento progresivo de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, porque es un derecho constitucional que tienen esos presos. Los presos también tienen derecho, siempre hay que recordarlo, por muy abominable que sean ellos mismos, y tendrían que haberse realizado. Eso fue una excepción durante un tiempo que, cuando ya de ETA deja de matar, pues no tiene sentido. Como no ha habido la grandeza para reunir al pacto antiterrorista y sellar así la derrota de ETA, pues estamos sometidos a estas miserias diarias de tener que sacar a colación el asesinato de Alberto Jiménez Becerril, al que yo conocía, y de su mujer, y en fin, yo a mí todo esto, sinceramente, muchísima pena.
Varela, una pregunta. ¿Cómo se va a acercar el debate a la serenidad, si es compartiendo contigo la idea de que los presos de ETA deben acercarse, pero no deben acercarse para, una vez transferidas las competencias de prisiones en Euskadi, concederles privilegios que están fuera de lo que merecen y de las razones por las que han sido condenadas? O sea, lo que no vale es que el acercamiento sea el pretexto de un pacto con Bildu que tenemos derecho a conocer, porque no me vas a decir, Javier, que Bildu entrega sus votos sin condiciones. Y las condiciones en las que está Bildu, aparte de la identificación con un proyecto progre y proletario, por utilizar la caricatura de lo que son o de lo que dicen ser, creo que tenemos que saber en qué consisten esos acuerdos. Y es...
Lo único que he dicho es que me parece miserable. O sea, es que no sé qué más.
Puede ser,
o sea,
lo que el final
de ETA, ligarlo a la aprobación de unos presupuestos... Pero es que no puede ser.
Pero a ver, Javier, que aquí ha aparecido Bildu como un socio homologado, y la homologación de Bildu como socio es la que escandaliza y provoca
que resulta imposible plantearse un cierre honesto de lo que fue la memoria de ETA, porque ETA ha entregado las armas hace 2 años. Y porque, como sabes, Bildu sigue participando de los homenajes y, por supuesto, reniega de cualquier condena. Bildu está involucrándose en la ley capital de la legislatura. O sea, no estamos hablando de circunstancias menores. Por eso es estremecedor que la respuesta de Sánchez a Bildu sea Trump. Y me parece una broma. Me parece una broma y un ejercicio disuasorio suficientemente obsceno como para que nos se trate de sustraer qué es lo que está sucediendo en esas negociaciones. Me sorprende el tono bizcochón y suave de Sánchez con Arrimadas, que demuestra una voluntad de acercamiento, pero digamos claramente que es inviable juntar en el mismo barco a los soberanistas y a Ciudadanos, por razones fiscales, por razones económicas, por razones conceptuales, y porque estaría muy bien que habláramos de economía si no fuera porque cada parte aquí, Esquerra también y Bildu, incluyen y reivindican aspectos que nada tienen que ver con la economía, como es la lengua, como es la situación de los presos de ETA. Y desde esa anomalía, oye, Sánchez tendrá que responsabilizarse de cuáles son sus socios de investidura y después bregar con la incomodidad de Pablo Iglesias dentro. Es que la ministra Calviño no ha sabido responder de una forma directa y concreta a la anomalía que supuso ayer el acuerdo de la enmienda a los desahucios, que crea un gobierno dentro de ese gobierno la certeza que al menos yo tengo de que hacia dónde va la coalición. Pero ¿cómo va a incluir Sánchez a Ciudadanos en la jugada cuando los soberanistas ya y Pablo Iglesias ya tienen predispuesto el camino?
Varela y Casimiro también quieren comentar la jugada.
Gracias.
Casimiro.
Bien, bueno, pues vamos a ver. Empezando por el planteamiento del debate de la sesión de control. Con este formato que tiene la sesión de control, pues es imposible que haya un debate positivo. O sea, el formato permite que el señor Casado hable de ETA y al presidente hablar de Trump. No pasa nada. O sea, es un formato, es como un concurso de ingenio, de frases. A ver quién dice la frase más ingeniosa. O sea, es inútil desde el punto de vista político este debate. Pero bueno, yendo al contenido y a la cuestión que estamos debatiendo aquí. Decir, como dice el gobierno, cuando quiere disculpar el acuerdo, el pacto, las conversaciones con Bildu, que ETA ha desaparecido hace 10 años, pues es engañarse. ¿Por qué? Pues porque Bildu, lo ha dicho ahora Rubén, no ha condenado todavía los asesinatos de ETA. O sea, Bildu es un partido legal, por supuesto, pero hay una línea moral en la política que impide que los partidos que han defendido la Constitución y la libertad no pacten con los que han aplaudido a los asesinos. Quien habla de normalidad en el País Vasco no sabe lo que pasa en el País Vasco. ¿Acaso alguien votante, militante de Vox o del PP puede pasear libremente por la mayoría de los pueblos del País Vasco, sobre todo de Guipúzcoa? No, ¿verdad que no? ¿Eso es normalidad democrática? ¿Los homenajes a los presos de Tarras forman parte de esa normalidad, de ese paisaje que queremos de normalidad política? No, por eso escandaliza a muchísima gente, incluidos votantes, muchos, y dirigentes del Partido Socialista, que haya un acuerdo, un acercamiento con Bildu. Es decir, los acercamientos que decías, Javier, se han producido siempre. Vamos a ver, a este ritmo nunca. Al ritmo que se están produciendo ahora, nunca. Nunca. Es decir, los acercamientos de etarras que se han producido en los últimos meses, el número nunca se ha producido. La política de dispersión es una política pactada, forma parte de la política antiterrorista. La dispersión no es ilegal, es una política penitenciaria que consiste en poner a los etarras más peligrosos muy lejos de su zona de residencia por las razones que queramos. Pero esa ha sido la política penitenciaria que se ha llevado con ETA. Entonces, desmontar esa política no se hace gratis.
Y en todo caso, desmontar esa política tenía que haber sido parte también de ese acuerdo antiterrorista. Oye, si se trata de que hay que acercar a determinados presos etarras porque se han arrepentido, por ejemplo, porque no tienen un historial criminal de criminales en serie, pues a mí también me puede parecer bien, pero siempre que haya un consenso, siempre que no se haga debajo de la mesa, siempre que no haya algo detrás. Es decir, Casimiro, lo que está haciendo el gobierno es el truco del almendruco. O sea, yo digo que como ETA, bueno, pues ha dejado de matar, pues tengo la libertad de pactar. Bueno, pues los ciudadanos también tendrán la libertad de decir, usted está pactando con la gente que todavía hoy no ha condenado a ETA.
Varela quiere
un matiz solo sobre esto, que he propuesto lo mismo, que esto tendría que haber decidido el pacto antiterrorista, los dos, y no se ha hecho, pero que en lo del acercamiento de presos, en la primera legislatura de Aznar, entre el 96 y el 99, que el gobierno del PP dependía del PNV, se acercaron 200 presos etarras al País Vasco. Y vuelvo a repetir que esto no es ninguna ilegalidad, que lo que fue la excepción era el alejamiento de los presos, y ahora decir que ahora hay un pacto oculto bajo la mesa, bueno, pues la primera legislatura no podría haber sido lo mismo.
Varela.
Sí, yo no sé por qué siguen llamando a esto sesión de control, porque aquí de todo menos control, más bien descontrol. Y por cierto, hay expresiones que ya son apestosas, ¿no? Esto de tender la mano, arrimar el hombro y no sé qué, yo ya, en fin, cada vez se me erizan los pelos cada que lo escucho. Claro, escuchando la intervención, la entrevista que le has hecho a la ministra de Economía y las cosas que dice Pedro Sánchez, parece que la aspiración angelical de este gobierno sería obtener un presupuesto con 300 votos en la Cámara, ¿no? Es decir, prácticamente todos menos los de Vox. Bueno, el problema es que ni este es el gobierno adecuado para conseguir semejante cosa, que evidentemente estaría muy en línea con lo que el país necesita, ni este es el presidente que puede conseguirlo, ni en el fondo tiene interés en ello, ni esta es la lógica política por la que se transita por ese camino. Luego, en fin, es puro cinismo político seguir diciendo eso. En cuanto a los vetos cruzados, me parece un excelente debate para que se plantee en la mesa del Consejo de Ministros esto de los vetos cruzados. Pero vamos, aquí lo que hay es que Pedro Sánchez ha tomado una decisión estratégica, de largo aliento, de largo plazo, que es afianzar su poder para muchos años sobre la base de una convergencia entre la suma de la izquierda y la suma de todos los nacionalistas, y ya está. Y todo lo demás, incluido lo de Ciudadanos, son movimientos tácticos. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, para eso necesita, bueno, pues hacer tragar la píldora pues a mucha gente educada en una cultura política completamente distinta a eso. Bueno, lo va consiguiendo, porque lo de Podemos, que hace unos años era inasumible, pues ya está digerido. Lo de Esquerra Republicana ya está digerido y terminará siendo digerido también lo de Bildu, que por cierto yo creo que es un partido completamente distinto de todos los demás. Ahí no es un problema de coincidencias o discrepancias políticas. El problema es que Bildu ya no es que condene o deje de condenar, es que sigue reclamándose albacea, testamentario y heredero de la política, de la herencia política de ETA. Y la pregunta no es si puede ser legal o no legal o participar en las instituciones. Eso está resuelto porque la Constitución española no es una constitución militante. Con la Constitución alemana, desde luego, ese partido y algún otro sería ilegal. Pero con la Constitución española no. La pregunta es si para un partido como el Partido Socialista, que se supone que es un partido esencialmente constitucional y tal, ese partido, Bildu, es un partido al que hay que combatir y derrotar democráticamente, con los instrumentos de la democracia, pero un partido adversario, o es un partido que puede y debe ser tratado como amigo, aliado y miembro de pleno derecho de una mayoría de gobierno para España.
Una pausa, son las 9:26 minutos, las 8:26 en Canarias. Esta mañana, por cierto, nos preguntábamos al iniciar este programa si hoy el presidente Sánchez pronunciaría la palabra Bildu o la marca Bildu en alguna de sus afirmaciones, intervenciones, ¿sabes? Creo que a esta hora de la mañana no lo ha hecho, no se le ha escuchado decir Bildu, que tampoco es una casualidad. Hemos pasado de celebrar el éxito de la democracia por tener normalizado a Bildu a no mencionar a Bildu en las intervenciones públicas. Antes de continuar, y de 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, quiero preguntaros también por la crisis migratoria que tenemos declarada en Canarias, especialmente en Gran Canaria y en el muelle de Arguineguín, como venimos contando desde las 6 de la mañana ayer, este episodio inédito hasta este momento, que es que se presente la policía en el muelle y a los 200 y pico inmigrantes, personas que están allí en el campamento este improvisado de Cruz Roja, les diga: oiga, llevan ustedes aquí ya más de 3 días, no tenemos centros de acogida a los que poder llevarles, así que búsquense ustedes la vida. Hemos hablado a las 8 de la mañana con la alcaldesa de Mogán, con Onalia Bueno, que se quejaba de que hasta 3 ministros hayan visitado ese campamento en el muelle, campamento infrahumano, nos decía ella, donde no se respetan los derechos de nadie, sin que se haya hecho nada por solucionar este despropósito.
Todo esto es un despropósito, todo esto ya ha saltado, ha explotado, y yo no sé al final qué va a pasar en el día de hoy, porque ya ayer también me anunciaron que día a día iban a sacar a entre 200 a 250 personas. Estamos hablando de una localidad muy pequeña, de 4.000, 5.000 habitantes, donde llevamos desde el 20 de agosto con ese campamento infrahumano, donde se vulneran todos los derechos fundamentales y todos los derechos humanos de estos inmigrantes por parte del gobierno de España y por parte de Europa, y nadie hace nada.
Nadie hace nada. Denuncia la alcaldesa la improvisación, denuncia la falta de coordinación y también la falta, dice ella, de sentido común en las decisiones, por ejemplo esta de la tarde de ayer, en las decisiones que la Administración Central está tomando.
Afortunadamente, ayer hablé con el presidente del Gobierno de Canarias, que la verdad que está en primera línea junto con esta alcaldesa desde el minuto uno, para que hagan reflexionar a este Gobierno de España, este mando único, que no sabemos qué es la vicepresidenta Calvo, pero que es que no acierta ni una a coordinar a sus propios compañeros en materia de migración.
¿Algún comentario queréis hacer los contertulios sobre este episodio que se está viviendo en Gran Canaria? Está el presidente autonómico reclamando al gobierno de España que dedique más recursos, más atención a lo que está sucediendo allí, porque es el salvamento marítimo y afortunadamente está consiguiendo salvar tantas vidas cada día. Está rescatando a entre 300 y 500 personas cada jornada. Caraballo.
Lo más coherente de la política inmigratoria del gobierno de Pedro Sánchez es la hipocresía. Desde el famoso barco aquel, que ya no me acuerdo del...
El Aquarius.
Primero que se, el Aquarius, efectivamente. Hasta ahora, pues, todo ha sido exactamente igual. Apariencia cuando le conviene electoralmente, y la realidad es otra muy distinta. El hecho más notable de esa hipocresía es lo que ha ocurrido en Marruecos con las famosas concertinas, que el gobierno no la ha retirado hasta que no se ha asegurado que Marruecos, con financiación europea, ha construido una doble valla, que es mucho más mortífera que la que había y la que se empezó a desmantelar en la frontera española de Ceuta y Melilla. Lo que ha ocurrido en Canarias es sencillamente inadmisible, por el trato inhumano que supone para los inmigrantes y luego por lo incendiario de la situación. Cuanto tú dejas a 300 personas por la calle vagando, pues se producen escenas como la de ayer en Canarias, que hay grupos de vecinos que empiezan a increpar a los inmigrantes, diciéndoles cosas como que ellos son los portadores del coronavirus, y hay otros que intentan ayudarlos, y el gobierno sencillamente se ha quitado de en medio. Yo todo esto que está ocurriendo en Canarias, además, tengo que ponerlo necesariamente en relación con lo que está ocurriendo en el Sáhara, que se cumplen precisamente este mes de noviembre 45 años de la Marcha Verde. Y lo que está sucediendo allí es que hay una guerra del Frente Polisario con Marruecos. El día que el gobierno de España se dé cuenta de lo que está pasando y empiecen los pronunciamientos por parte de Podemos, por ejemplo, sería muy interesante saber qué piensan ellos de la guerra que está ocurriendo. Así que muchas veces le da uno vueltas a esto y se da cuenta la gran suerte que tenemos, que estando Podemos en el gobierno todavía Marruecos no nos haya declarado la guerra.
Casimiro. Sí.
Bueno, esta crisis de cayucos no es la primera vez que se produce, porque hubo en el año 2006 una bastante parecida. Era Rubalcaba ministro del Interior, y esa crisis que llevó a que llegaran más de 30.000 personas en estos cayucos a Canarias se resolvió bastante bien.
y se resolvió con política, con preparación. Antes la alcaldesa te ha recordado que se utilizaron pues instalaciones militares para hospedar allí a las personas que habían llegado, pero luego se solucionó con política, porque es evidente que esos cayucos no salen porque sí, sino porque hay un gobierno, en este caso o en aquel caso, y me imagino que en este también, Mauritania estaba haciendo esa política para conseguir cosas a cambio. Y hubo una negociación política y hubo un arreglo político a esa situación que ha durado bastante tiempo. Como no se solucionan los temas, es con demagogia, porque recordaba ahora Javier el primer acto político que hizo Sánchez cuando ganó la moción de censura, el primer acto político relevante, junio del año 2018, fue hacer un recibimiento en el que incluso él estuvo tentado de asistir en Valencia con todo tipo de celebraciones. Estuvo el ministro Ábalos, por ejemplo, que alabó la labor que se había hecho por parte de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, Open Arms, etcétera. Bueno, pues aquello, esa demagogia, pues ha llevado cosas como estas. Es decir, ¿cuál es la política de inmigración ahora del gobierno? ¿Cuál es? El coger a 200 y que están allí, bueno, como perros, y cogerlos en un autobús y dejarlos fuera de control. ¿Esa es la política migratoria de este gobierno? Me gustaría ver lo que dicen sobre este tema, porque me parece que es alucinante lo que está ocurriendo. O sea, es demagogia total cuando me interesa, y cuando no, lo tapo. Claro, hay cosas que no se pueden tapar, porque la vida es así, pero hace falta más política y menos demagogia, sobre todo en un tema tan grave y tan difícil, por cierto, como es el de la inmigración.
A la vuelta de esta pausa cortita que hacemos ahora, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de la mañana. Ahora mismo seguimos. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, entonces hemos charlado un rato con la vicepresidenta económica del gobierno, sí, la señora Calviño. Ella ha dejado dicho en este programa que en materia de presupuestos y de negociaciones de apoyos presupuestarios, en nombre del gobierno quien habla es la ministra de Hacienda.
Sí, eso lo ha dejado claro. De todas maneras,
se entiende que quien no habla en nombre del gobierno es el que más habla de este tema, que es el vicepresidente.
Cuando le has preguntado por Pablo Iglesias, ¿sí?, ha hecho una declaración increíble, que es la demostración más evidente de lo que ocurre dentro del gobierno. Hay suspiros que son toda una declaración política. Ese ¿qué quiere que le diga? Eso sí que es
¿qué quiere que le diga?
La demostración más evidente de lo que está ocurriendo dentro del gobierno.
Es lo que decía antes Caraballo, de vetos cruzados. Obsérvese que vetos cruzados es una expresión que utiliza el presidente, la ministra de Hacienda, la vicepresidenta Calviño, pero que no utiliza ni Iglesias, ni Irene Montero, ni Alberto Garzón. Ellos no están en contra de los vetos cruzados. Están muy a favor del veto a Ciudadanos, al PP.
Su obsesión es precisamente evitar que entren Ciudadanos en estos presupuestos. Y bueno, ahí está lo de que ella decía, lo de la visibilidad, ¿no? Lo de Pablo Iglesias, pues lo que quiere es visibilidad, ¿no?
Pero bueno. Y más cosas. Bueno, ¿qué tenemos en la actualidad económica?
Bueno, pues aparte de lo que nos ha contado la vicepresidenta y ministra de Economía, y también que ha hablado de que va a iniciar la inversión pública, aunque los fondos europeos no estén aquí, pues los mercados han abierto en rojo. Lo que ocurre es que ahora mismo, pues sí, intentan escapar a esas pérdidas, y está prácticamente plana la bolsa en los 7.932 puntos, con los valores industriales destacados en la parte alta de la tabla, como es el caso de Acerinox. Y también destacan, y esto es algo habitual en estas últimas semanas, pues debido a la situación de la pandemia y también a todos los movimientos que hay en los laboratorios y en las investigaciones, pues destacan Farmamar y Almiral, así como algunas eléctricas, como es el caso de Endesa. En la parte baja, pues se concentran las mayores ventas en Merlin, la inmobiliaria, y en el Sabadell los inversores se toman un respiro tras las fuertes revalorizaciones de los últimos días de esta entidad financiera tras el anuncio de conversaciones para la fusión con el BBVA, una fusión que traerá sinergias y también recortes de plantillas, unas 6.000 empleos según algunas fuentes sindicales. Y es que esta cuestión, lo del sector financiero, no solamente se está moviendo, hay una revolución solo por las fusiones, sino que las fusiones son una consecuencia precisamente de una revolución tecnológica y también de unas dificultades de rentabilidad cada vez más evidentes con tipos de interés al 0%. Así que las fusiones traen fortaleza, pero también traen otras cuestiones, como por ejemplo recortes de plantilla.
Efectos secundarios o colaterales.
Sí, sí.
Adiós, Ignacio, que tengas buen día. Ahora. Cuídate mucho. Indultamos a alguien, si Amon quiere, a esta hora de la mañana.
Pues sí, querido votante socialista, acudo, solicito indultarte, no sabes cuánto te entiendo. Tu incertidumbre, tu congoja, porque yo no sabes cuál es el PSOE, en qué se ha convertido y hasta qué punto las primeras siglas del partido se sobreponen con las iniciales del secretario general. PS, así se identifican, y no porque PS haya profundizado en la idiosincrasia socialdemócrata, sino porque el PSOE se ha degradado a las necesidades de PS, que no entiende de ideologías. Tanto le valió un pacto de investidura antaño con Rivera, como ahora le sirve el abrazo de Bildu. Comprendo tu desasosiego, querido votante del PSOE. Entiendo que si me escuchas, amigo, no tienes sintonizada la SER. Y que acaso te planteas penalizar las decisiones de PS y que no terminas de explicarte qué coño es esto del viejo PSOE y del nuevo PSOE. Viejo es el recurso peyorativo en que se amalgama la frágil resistencia, los varones mudos, los ministros estupefactos, ahí estaba Calviño, González, Guerra, los represaliados tipo Madina, los difuntos profanados tipo Rubalcaba. O sea, el viejo PSOE es el PSOE auténtico. Pero aquí gobierna el PSOE nuevo, que es el de la omertá y de las tragaderas, el PSOE de PS, vertical, oportunista, sin debates internos, el PSOE del comisariado, el de Ábalos y del Astra, el de las baronías entusiastas, que si Chimo, que si Armengol y que si Zapatero, viejo PSOE en términos cronológicos, pero muy nuevo en términos conceptuales. Es un PSOE difícil de reconocer, pero al que beneficia el ciclo virtuoso de la victoria. PS ha creado un fenómeno político que vacía el partido de identidad al tiempo que le garantiza un par de legislaturas en el poder. Con la derecha dividida no hay alternativa a Frankenstein. PS no conoce límites éticos, por eso ha blanqueado a Arnaldo. El único escarmiento consiste en las urnas. Tú verás, querido votante del PSOE, de ti depende. No lo olvides, no lo olvides.
Ninguno de vosotros me había puesto al tanto de este episodio que se produjo, creo que es en Catalunya Radio, este domingo, cuando están entrevistando a la alcaldesa Ada Colau, que ha acudido a los estudios gentilmente un domingo por la mañana, y ella está explicando pues cuál es su pensamiento, su política respecto del coche en la ciudad y cómo todo lo que sea la bicicleta, caminar, el patinete, pues es preferible.
La ciutat no està al servei del cotxe, la ciutat ha d'estar al servei de les persones i el cotxe ha de ser un complement, no ha de ser la prioritat ni el principal sistema de mobilitat. Ha de ser més fàcil i més agradable anar a peu, anar amb bicicleta, anar amb transport públic.
Ha vingut amb cotxe avui a la ràdio?
Doncs avui sí que he vingut amb cotxe, sí.
Home, ara m'està fent un Joan Clos amb en Toni Bassas.
Hombre, donde esté...
Si sincera, vaig a...
Donde esté la bicicleta, donde esté caminar, donde... Ha venido en cotxe, sí, hoy sí. Luego dice...
Es que no hay por dónde cogerlo.
Luego dice que iba muy justa de tiempo y por eso he venido en coche. Domingo por la mañana, alcaldesa. Saliste antes. Marisol Parada.
Hablando de caminar. Cogen el coche es porque les gusta contaminar.
Nos Callahan para
aquí sí que somos mucho de caminar. Descubre los nuevos diseños Callahan para este otoño-invierno en callahan.es. Modelos fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado, con pieles naturales de máxima calidad y con su exclusiva tecnología Callahan Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Todo ello para ofrecerte una experiencia única al caminar. Ponte tus Callahan y disfruta caminando por el mejor gimnasio del mundo. Tu ciudad elige calidad, elige Callahan. Disponibles en callahan.es, en las mejores zapaterías y en el Corte Inglés. Hechos en España por los mejores artesanos.
Que tengáis un día estupendo, Ignacio Varela, Casimiro García Vadillo, Javier Caraballo, Rubén Amón. Hasta el próximo
día. Muy buenos días.
Adiós.
Adiós.
Seguida las noticias de las 10 de la mañana. Ahora volvemos.